Bienvenidos, esto es Así y Punto. El saludo a todos los que escuchan esta edición de Es Así y Punto a través del podcast. Antes de comenzar con los temas, por supuesto, el agradecimiento. Y también algo que mencionamos la semana pasada. Hemos comenzado en este regreso con Es Así y Punto semanalmente. Un programa por semana, pero con la idea que con el correr del 2020, con el correr del año entrante, iremos incrementando la cantidad de programas. La idea es que tengamos, como lo hacíamos habitualmente, de lunes a viernes, las 5 ediciones de Es Así y Punto. Tiempo, paciencia, por lo menos ya hemos dado un paso en este regreso, que al fin y al cabo era lo que usted pretendía, lo que usted pedía. El mejor programa de opinión en los Estados Unidos. Hoy muchísimos temas tenemos para hablar, y uno de ellos vinculado con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi, con el Balón de Oro. Qué absurdo que es el fútbol. Totalmente absurdo es el fútbol cuando se ponen excusas en todos lados. Pero vamos por parte. Primero, bueno, esta semana gana Lionel Messi su sexto Balón de Oro. ¿Lo gana con justicia? Sí, lo ganó con justicia. Uno analiza quién fue el mejor futbolista en la temporada 18-19 y sin duda el diferente, el talentoso, el que en la mayoría de los partidos fue quien inclinó la balanza a favor de su equipo fue Lionel Messi. Si hay un futbolista que influye en su equipo con un porcentaje mayor al resto, es Messi. Lo vimos el fin de semana en la victoria, por ejemplo, frente al Atlético de Madrid con el golazo que marcó, y lo vemos en la mayoría de los partidos que Messi juega con el conjunto catalán. Es verdad que no ganó Champions, es verdad que no se quedó con el trofeo más importante de los que disputa su equipo, en este caso el Barcelona, pero también es cierto que, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, con Messi ganando o con Messi perdiendo, con Cristiano ganando o con Cristiano perdiendo, que no siempre tenemos que entregar el premio al futbolista que gana Champions o al futbolista del equipo que termina quedándose con la Champions. Porque Luka Modric fue campeón del mundo. No lo fue. Sin embargo, esa final la termina ganando Francia, hace muy poco Luka Modric, y se llevó el Balón de Oro el año pasado. Es cierto, su equipo Real Madrid había ganado Champions. Pero no podemos atar siempre al mejor jugador de acuerdo a lo que hemos visto en larguísimas temporadas a nivel local, a nivel internacional, simplemente con los campeonatos. Para el campeonato hay un equipo que gana. Para los premios individuales hay un futbolista que nada tiene que ver con ese título obtenido o no. Bien por Messi, que sigue siendo el mejor futbolista del mundo. Pero acá viene lo absurdo del tema y lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Cristiano no quiso asistir a la gala del Balón de Oro, no quiso estar presente sabiendo que no iba a ganar. Y esas cosas del fútbol, y esas cosas, y ahí viene un poco lo absurdo, lo cómico. Ese mismo día, 2 de diciembre en Milán, la Asociación Italiana de Futbolistas organiza la Gala del Calcio, la Gran Gala del Calcio, para nominar, para elegir al futbolista más valioso de la Serie A de la temporada 18-19. ¡Qué casualidad! Mira que el año tiene 365 días y se elige el mismo día que se va a entregar el Balón de Oro. ¡Qué casualidad que justo se le entrega a Cristiano Ronaldo, el rival directo de Lionel Messi! Italia se ha convertido en un alcahuete de Cristiano Ronaldo. Yo no le quiero quitar nada a Cristiano, ni le quito absolutamente nada a Cristiano. Cristiano es un fenómeno, Cristiano es un ejemplo a seguir. Por los niños, por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por los que hoy están jugando al fútbol con intenciones de ser profesionales, que sigan a Cristiano Ronaldo, no que sigan a Lionel Messi. Porque Cristiano es el ejemplo de la perseverancia, de la constancia, del esfuerzo, de la preparación, de la mentalidad, de lo que hay que tener en el fútbol. Porque Messi no tiene la mentalidad de Cristiano, no la tiene. Si la tuviese, se imaginan. Claro que no la tiene. Messi tiene un talento como jugador, unas condiciones como futbolista que lo han hecho el mejor. Cristiano no tiene esas condiciones, pero con mucho esfuerzo logró emparejarlo, en algunos años hasta superarlo, ganarle títulos individuales, y hasta llevar a sus equipos a ganar títulos colectivos. Es más lo que transmite Cristiano a sus conjuntos o lo que transmitía, porque ya es una versión diferente de Cristiano, que lo que transmite Messi a sus compañeros. Messi termina desequilibrando por sí solo. Cristiano transmite ese gen ganador, esa mentalidad a la selección portuguesa o al propio conjunto hoy de Juve en su momento del Real Madrid. Pero sin dudas que Cristiano tiene que aprender a perder y no logra soportar perder. No logra soportar que un premio sea entregado a Messi y que él esté observando cómo terminó como segundo o tercero, como en este caso. Hay que saber perder en la vida. No va a poder ganar siempre. Y a sus 34 años hay una realidad que él tiene que enfrentar, que ya no es el mismo. Y va a sufrir. Un hombre que tendría que estar súper feliz, contento de lo obtenido, de lo logrado, de lo conseguido, y sabiendo que los años le pasan factura a todo el mundo, y mucho más al futbolista, que a sus 30 y pico ya empieza a sentir el rigor del físico. Y un Cristiano que apostó en su carrera a sacar diferencias más que todo con el físico y no con la técnica. No es un jugador que puede llegar a jugar parado, como decíamos en su momento, el distribuidor, el 10 que recibe y tiene esa calidad y esa justeza para meter un pase al compañero y dejarlo de cara al gol, para clavar la pelota en el ángulo, para moverse poco pero hacer mover mucho la pelota. No es Cristiano Ronaldo. Su físico fue siempre el que sacó diferencias, al punto que era uno de los jugadores, su jugador más rápido corriendo. Pero en la vida hay que adaptarse a las realidades y a las circunstancias, y ahí es donde Cristiano termina sufriendo. Por eso Italia organiza todo alrededor de Cristiano, porque Italia se siente orgulloso que Cristiano Ronaldo sea parte del calcio y que haya elegido a Italia. Y acá está el peso de Cristiano, que lo eligen como el mejor futbolista de la temporada pasada. Sí, el mejor futbolista, que lo fue, y no, no lo fue. Si uno analiza, uno tendrá que decir, Quagliarella, el delantero del Sport de Sampdoria, marcó 26 goles. Mismo Zapata, el colombiano de Atalanta, 23, fue una de las revelaciones con un campeonato espectacular y llevando al Atalanta al tercer lugar. Hubo muchos jugadores que se destacaron. Pero acá había que entregárselo a Cristiano para un poco buscar la sombra del Balón de Oro, para buscar un poquito opacar lo que era el premio que ganaba Messi y su sexto título como mejor futbolista del planeta. Pero si Cristiano no empieza a enfrentar la realidad de un Cristiano que marcó solo 6 goles en el calcio, 3 de penal, de esos 6, ojo, 3 de penal, muy pocos, para un equipo que genera tanto como la Juve, un equipo que propone tanto como el conjunto italiano y que es el amplio candidato con el Inter a quedarse con el calcio. Tendrá que empezar a tener realidades, Cristiano, de elegir batallas, de no jugar todos los partidos y saber qué partidos va a jugar y qué partidos no. Es la mejor manera que vaya culminando su carrera, porque va camino a culminar la carrera de Cristiano Ronaldo. Y no va a ser el mismo, y no va a poder rendir de la misma manera, y no está marcando la misma cantidad de goles. Pero si sigue dándole la espalda a la realidad, realmente es engañar a él y a todo su entorno. Que muy molesto terminaron con las declaraciones de Van Dijk, lo que pasó en el Balón de Oro, su hermana que escribió un mensaje también en las redes sociales, todo el mundo molesto. Por eso salen en Italia a apoyarlo. No hay que estar molesto. Hay una realidad. Hoy Cristiano no es el mejor. Lo fue, mostró diferencias, se destacó muchos años y llevó a su equipo y a su selección a lograr grandes títulos. Muchos logros. Y Cristiano en rendimiento individual también. Pero Cristiano, ya pasó lo mejor. Acepte la realidad. Porque si no, con tanto dinero, con tanta fama, no lo va a terminar disfrutando. Va a sufrir en el resto de sus días como futbolista. Y de repente, hasta más allá de eso. Es así. Y punto. La Copa América 2020 ya tiene su calendario. Durante esta semana se sorteó el fixture, las fechas de disputa de lo que va a ser esta Copa América. Y digo eso porque los grupos ya estaban establecidos. Simplemente se conoció en qué grupo cayó Qatar y en qué grupo cayó Australia. Simplemente para recordarle, en lo que es la zona sur, el grupo A, quedó Argentina, que va a hacer las veces de anfitrión de local, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. En el grupo B, o la zona norte, Colombia como el anfitrión, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. Juegan todos contra todos a una rueda, es decir, 5 partidos por selección, y de ahí quedan por puntos establecidos del primero al sexto. Y aquí viene lo importante. El quinto y el sexto quedan eliminados de cada grupo. O sea, clasifican del primero al cuarto. El primero y el segundo siguen jugando en su respectivo país, sea en Argentina por un lado o Colombia por el otro, los partidos de los cuartos de final. El tercero y el cuarto tendrán que viajar, los dos de Argentina a Colombia y los dos de Colombia a Argentina, para cruzarse con el 1 y con el 2. Luego se juegan las semifinales entre esos cuatro, hasta quedar un ganador del grupo de Colombia, o sea del norte, y un ganador del grupo de Argentina, o sea del sur, que después en Colombia juegan la gran final. Acá se pueden producir algunos hechos que realmente hoy no se menciona, pero hay que adelantarse al hecho. Una Copa América agarrada de los pelos, como la mayoría de las cosas que hace Conmebol, como la mayoría. ¿Por qué? Vamos a suponer que Brasil en el grupo de Colombia termina tercero. Vamos a asumir que Colombia termina primero, Perú termina segundo y tercero termina Brasil. Brasil tendrá que jugar su partido por los cuartos de final en Argentina, es decir, que va a jugar 5 partidos en Colombia, el 1 de julio el último contra Ecuador y después viaja a Argentina. Como es Brasil, es un candidato. Juega Argentina su partido por los cuartos de final y lo gana. 4 de julio. Juega su partido por la semifinal 8 de julio y lo gana. El 12 de julio tiene que volver a Colombia. O sea que Brasil va, si se da ese caso, como puede darse con otra selección, jugaría en Colombia 5 partidos, en Argentina 2 partidos y después en Colombia un nuevo partido. ¿Saben lo que es un viaje de Colombia a Argentina y de Argentina a Colombia? No solamente por la cuestión de la distancia, que es bastante elevada, bastante lejos, y me imagino que habrá charters de parte de la Conmebol para desgastar poco a los futbolistas, porque no va a ser fácil un viaje desde Córdoba hasta Barranquilla, que es muy diferente a jugar de Medellín a Barranquilla, donde se va a jugar la otra semifinal. En Córdoba se va a jugar una de las semifinales de la Copa América. El ganador tendrá que viajar a Medellín para jugar lo que va a ser la gran final del torneo. Pero del 8 de julio al 12 de julio, hay muy pocos días en el medio. El 9 se viaja, se llega a ese mismo 9, el 10, el 11 y el 12 la final. O sea, con 2 días en el medio. Con una selección que va a estar en Colombia más adaptada al clima y especialmente una distancia mucho menor como es la de Medellín a Barranquilla. No habría que haberle dado a ese segundo semifinalista, el que viaja desde Argentina, un día más de descanso, es decir, que jugara el día antes o el día después la otra semifinal, seguramente. Pero son esos manoseos y malas decisiones de la Conmebol. Una Copa América desgastante y que después va a haber protestas. Cuando estén en los afectados, se den cuenta que fueron ellos quienes van a tener que viajar de un país al otro y cruzar Sudamérica de norte a sur o de sur a norte. Una Copa América que es una gran oportunidad para dos selecciones, para Argentina y para Colombia. Para Colombia, para que pueda ganar algo, porque desde el año 2001 que no gana nada, que al fin y al cabo es la única Copa que tiene, aquella Copa América del 2001, que se dio la situación que la mejor selección casualmente del momento, que era Argentina, no jugó dicha Copa América, aquella selección de Marcelo Bielsa. Por lo tanto, a Colombia la gana de manera justa esa Copa América. Más allá de alguna decisión, usted vio esas cosas típicas de la Conmebol, ¿no? De ir llevando siempre al equipo local y hasta en la propia final contra México. Pero no le quitemos nada a Colombia. Pero una selección que ha tenido jugadores estelares, jugadores muy buenos en los últimos años, que se ha establecido como buenas copas del mundo, pero que le cuesta ganar títulos. Que es muy poca la historia que tiene con grandes consagraciones. Solo tenemos que recordar ese 2001 y nada más. Y por otro lado, Argentina, esta selección que de 1993 hasta la fecha no ha ganado nada. La última oportunidad para que Lionel Messi gane algo con Argentina. Por lo menos Copa América. Luego tendrá la oportunidad del Mundial. A Messi le quedan 2 torneos por disputar. La Copa América 2020 y el Mundial de Qatar 2022. Nada más en el medio, ni ningún torneo después de Qatar, porque lo ve una vez que termine el próximo Mundial a Messi diciéndole ya adiós a la selección argentina. Mucho más si se va con la bronca, con la frustración que Argentina no gane la Copa del Mundo. Por lo tanto, la posibilidad de ganar un Mundial es dificilísima, es complicadísima para Messi. Porque con Messi, sin Messi, para Argentina, para Alemania, para Brasil, para Francia, para cualquiera es complicado ganar un Mundial. No es nada fácil. Y mucho menos para Argentina, que no se ha manejado de la mejor manera. Por más que ahora como selección empieza a dejar una sensación de un equipo medianamente armado. Pero la Copa América es la posibilidad para que gane algo. Para que por lo menos quede en la historia como un jugador que llevó a su selección a lograr un título. Que también hay que decirlo, Argentina lo merece. De aquel 93 hasta la fecha jugó 4 finales y perdió las 4. Y no siempre lo futbolístico fue superado. Tendrá su oportunidad. Va a jugar con la presión de su obligación y sabiendo que es la última ficha de la noche. Que le quede una más, que es remotísima, que la pueda ganar como la que decíamos, la de Qatar. Pero si hay una oportunidad concreta, es esta Copa América de Argentina. Independientemente del sentimiento de uno, e independientemente de esta situación de Messi, de Argentina, esperemos que la Conmebol no repita el bochornoso manejo que tuvo en la Copa América de Brasil, llevando al local a ganar el campeonato. Con lo que hizo en la cancha, pero también con su trabajito político, porque no sería de extrañar que Argentina y Colombia sean los finalistas, para un poco repetir la historia de Conmebol, de llevar siempre a los locales, para que el público y la gente esté contenta. Y después ver qué pasa en la gran final. Es así, y punto. En la última asamblea de dueños del fútbol mexicano, se estableció que se va a reducir finalmente la cantidad de extranjeros, de 9 a 8 y de 8 a 7. En 2 temporadas futbolísticas se va a llegar a un número inferior que el que se venía manejando hasta ahora, con la idea que se vayan teniendo mayor cantidad de espacio los futbolistas mexicanos. Al fin y al cabo, una muy buena decisión cuando uno ve la cantidad de extranjeros que tiene cada equipo. Todavía hay unas cosas que no fueron muy aclaradas, porque actualmente es 9-9 la cantidad de extranjeros y nacionales, o sea, 9 futbolistas mexicanos y 9 futbolistas extranjeros, de un plantel de 18. Cuando hablo de 18 me refiero a los 11 titulares y a los 7 suplentes que conforman la plantilla en cada enfrentamiento. Ahora, estos 7, cuando se logre reducir, ¿podrán jugar los 7? ¿Podrá haber un octavo, un noveno, un décimo primero en la tribuna esperando la oportunidad o no? Porque en la mayoría de los países hay un límite de 3, 4, 5, pero no existe el sexto sentado en la tribuna, el séptimo esperando reemplazar a alguno de esos extranjeros o el octavo. No, en México es un número ilimitado de extranjeros. Es verdad, son 9 los que entran en la plantilla, en la planilla de cada partido. El que entran en el plantel cuando se convoca titulares y suplentes, es decir, los que concentran, los que van al banco o los que juegan. Pero no está bien que haya 2 en las tribunas, porque el mexicano que siente que es suplente de un delantero, por decir un caso, y el delantero se lesiona, está suspendido y se toca jugar, no, ahora no juega el mexicano. Vuelve a jugar un extranjero que estaba en el plantel pero que nunca era convocado. Iba a jugar con la sub-20 o estaba en la tribuna y no entraba dentro de esos 9. Tampoco es justo. Hay que reducir también ese número de jugadores. Pero aquí lo que más llama la atención, que haya sido Gerardo el Tata Martino el que trajo la iniciativa, la idea, el que les puso en la cabeza a cada uno de los dirigentes la fichita de que, señores, esto hay que cambiarlo. ¿Se tuvo que esperar a que el Tata lo dijera? ¿Se tuvo que esperar a que el técnico de la selección se diera cuenta? ¿Nadie observaba esta situación? ¿Nadie se daba cuenta que el fútbol en México está plagado de futbolistas extranjeros? Entonces, ojo, o es para quedar bien con el Tata Martino, o es simplemente una cuestión de, bueno, bajamos un poquito ahora los decibeles, quedamos bien con Martino y con la opinión pública, bajamos los extranjeros, y después vemos qué pasa en el futuro y si hay comentarios lo volvemos a aumentar o buscamos alguna trampita para que se reduzca por un lado pero se aumente por el otro. Lo del Tata hay que decirlo, ha tenido personalidad para enfrentar los micrófonos y decir lo que piensa, con calidad, con buenas palabras, con las palabras correctas, con una buena manera de expresarse, dice las cosas como son. No le importa que esto moleste a alguno o a algunos, que esto afecte a su propio jefe. A él no le importa, él lo dice, por lo tanto aplaudo lo del Tata Martino. Pero ojo, ojo, no todos son aplausos para el Tata Martino, porque también el Tata está abriendo su paraguas. Y el paraguas está siendo más grande que una carpa de un circo. Sí, porque el Tata Martino, después de aquel 4-0 que se comió ante Argentina, comenzó. Con rivales de CONCACAF no podemos jugar. Siempre con los mismos rivales. Que los extranjeros nos están ocupando los lugares de los mexicanos. Que dice verdades, son verdades. Pero para él va a ser la gran excusa si termina fracasando en Qatar 2022. Ya lo veo, sin haber llegado al quinto partido, perdiendo el octavo de final y en esa conferencia de prensa decir, y bueno, si los dije hace años, había muchos extranjeros, si lo dije hace años, México si tiene en el área selecciones de un nivel muy inferior, no va a crecer, si lo dije y nada cambió. Por más que hay realidad en lo que dice Martino, también ha habido técnicos que con selecciones muy limitadas o selecciones con problemas en el área, o selecciones con muchos extranjeros dentro de su liga local, han logrado, en el trabajo colectivo y como conjunto, sacar una diferencia, ponerle su sello futbolístico, pero aparte potenciar lo que tiene. Algo que hasta ahora el Tata no lo ha conseguido. Es verdad que ha logrado resultados, pero la mayoría ante las mediocres selecciones de CONCACAF. Es así, y punto. Veracruz fue desafiliado del fútbol mexicano. Los pésimos manejos de Fidel Curi llevaron a los presidentes, a los dueños de los equipos de la Liga Mexicana a decir, ¿saben qué? Estamos cansados de Veracruz. Veracruz está manchando la imagen del fútbol mexicano. Y es verdad, la está manchando. Uno observa la MLS que intenta crecer, que intenta acercarse en lo que tiene que ver en el nivel deportivo, en lo competitivo, en la cancha, a la Liga MX, y le empieza a sacar ventajas en lo que es la infraestructura, las decisiones, el crecimiento como equipos, y México tiene la mancha de muchos que no van hacia atrás, sino como el cangrejo, que no van hacia adelante, sino como el cangrejo, van hacia atrás. Van cada día dejando manchas en su camino de las pésimas decisiones y comportamientos que han tenido. Y uno de esos equipos es Veracruz. Aunque esto es responsable, y acá lo dijimos en su momento, en ese sí punto, es responsable la propia Liga MX. Cuando un equipo desciende, cuando termina último en la porcentual, tiene que descender, no permitirle que paguen un dinero y con ese dinero entonces se mantengan en la primera división, como pasó con Veracruz. Veracruz está en la primera división porque Veracruz se abonó un dinero, 6 millones de dólares, que permitió la federación. Un mamarracho dentro de la federación. Una pésima decisión, que la criticamos en su momento. La mejor manera de fortalecerse cuando uno desciende es jugar en la Liga de Ascenso. Rehacer las cosas, dar un paso hacia atrás, tomar fuerza, tomar impulso y después volver al máximo circuito a través de la cancha. Pero Veracruz ha tenido siempre este vicio de descender y comprar franquicias, de descender y comprar otro equipo. Y piensa que es fácil. Ah, compro. Esto no es PlayStation, que uno pierde su partido y le va mal y lo despiden como manager o usted pierde un campeonato y pone jugar de nuevo. Y cuando dice game over, no importa, terminó el partido, comenzamos de nuevo y ya está. Y volvemos a tomar decisiones o malas decisiones o volvemos a armar nuestro equipo ideal y jugamos otro partidito. No es así. Todo tiene sus secuelas, sus consecuencias. Y Veracruz hizo pésimamente mal las cosas. Las venía haciendo mal, las siguió haciendo mal y por eso termina descendiendo por segunda vez o ser desafiliado. Eran los dos caminos que tenía Veracruz porque de salvarse el descenso era imposible. Tenía que lograr en la clausura más de 30 puntos. Y hablamos del puntaje que logró Santos o León, primero o segundo en el campeonato, en la etapa regular. Algo que iba a ser imposible, por más que Fidel Kuri lo haya mencionado en alguna oportunidad. Un Fidel Kuri de manejos turbios, de negocios sucios, manejando los dobles contratos, por lo cual se termina haciendo justicia. Solo un tema, que acá hay que mencionarlo, y es lo único que uno saca, no la cara, pero genera un signo de interrogación. Entonces, cuando alguien molesta en la liga, ¿los afiliamos? Entonces, el primero que debe plata o que no esté haciendo las cosas correctas, ¿lo desafiliamos? ¿Lo hacemos desaparecer? Tampoco es así. Veracruz tendrá que haber perdido su espacio en la cancha. Si tiene deudas, sí, las deudas, cuando no se pagan, lo establece la FIFA, se termina sancionando con puntos, la quita de puntos. Por lo tanto, Veracruz tendrá que haber perdido puntos, puntos y puntos y haber descendido. Y después que se arregle en la Liga de Ascenso. De ahí a desafiliarlo, hay otra historia, una historia muy diferente. Lo claro a las claras, cómo se maneja el fútbol en México. Los 3, 4 que toman decisiones porque no son más, si quieren 5 o 6, dicen, a esto lo hacemos desaparecer. Y cuando quieren, a este lo hacemos crecer y hasta ganar un campeonato. Es así y punto. Esta semana se juega la última y decisiva fecha en la UEFA Champions League. Ya conoceremos los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Una etapa de grupos que tiene panorama bastante definido a esta altura. Uno analiza el grupo A con el PSG ya primero y el Real Madrid segundo. Sin sorpresas, no hay nada por definir en ese grupo. Solo ver quién termina tercero, si Brujas o Galatasaray. Porque el tercero va a la Europa League. El grupo B, el Bayern Múnich primero y el Tottenham segundo. Nada por definir, solo el tercero. El grupo C, Manchester City primero, ya clasificado. Y hay que ver quién termina segundo. Si el Shakhtar Donetsk con 6 puntos, o el Dinamo Zagreb con 5, el Atalanta con 4. En el grupo D, Juventus con 13, clasificado ya primero. Y hay que definir quién lo acompaña. Si Atlético Madrid, que tiene 7 y juega como local ante el Lokomotiv de Moscú, que tiene 3 puntos, candidato el equipo colchonero a ganar y a clasificar segundo, o el Bayer Leverkusen, que tendrá, con un punto menos arranca la fecha, la dura tarea de ganarle a la Juve en condición de local. No hay dudas que el equipo de Simeone está en mejor posición para obtener la clasificación a la próxima instancia. El grupo E tiene a Liverpool con 10, Napoli con 9 y el Salzburgo con 7. Acá hay un poco de dudas, porque el Salzburgo con 7 recibe al Liverpool que tiene 10. Si lo gana, lo alcanza y lo estaría superando, dependiendo también, claro, la diferencia de enfrentamiento directo entre estos equipos, porque ganó Liverpool 4-3 lo que fue el partido de la primera ronda. Y el Napoli, que depende de sí mismo, porque si le gana al Genk termina clasificando. He de pensar que Liverpool y Napoli se van a meter los dos en los octavos de final. El grupo F tiene a Barcelona ya primero, tranquilo. Hay que definir quién termina como segundo, el Inter de Italia o el Borussia Dortmund de Alemania. Está mejor el conjunto teutón porque el Borussia Dortmund cierra como local con el Slavia Praga. Si gana, el Inter estará obligado a ganarle al Barcelona como local. Nada fácil para el conjunto italiano. Por lo tanto, el Dortmund tendría que ser el socio del Barcelona en la próxima instancia. Y después encontramos dos grupos con mayor paridad, pero con equipos que no llaman mucho la atención. ¿Por qué? El grupo G, el Leipzig, el Zenit y el Lyon. 10-7-7 la tabla de posiciones. Y el Benfica está con 4. Están luchando también por algún milagro futbolístico que lo pueda meter en la próxima instancia. Difícil empresa para el conjunto portugués. Pero acá está más parejo, de equipos que nos llaman la atención, hay que decirlo muy claro. Como el grupo H, que tiene al Ajax con 10, al Valencia con 8 y al Chelsea con 8. El Ajax juega contra el Valencia, si gana clasifica el equipo holandés. El Chelsea juega contra el Lille de Francia, si gana también clasifica. No se debe extrañar que holandeses e ingleses avancen a la próxima ronda. Cuando uno hace un repaso de todos los grupos, no ha habido sorpresas. Clasifican los que están en lo que en los previos tenía que clasificar. Ya tiene los puestos asegurados los grandes favoritos. Y lo que está luchando todavía por espacio para meterse en la próxima ronda son los equipos que no generaban demasiada expectativa al comienzo, como el Shakhtar, Dinamo Zagreb o el Atalanta, o los mencionados en el grupo G, el Leipzig, el Zenit o el Lyon. Una Champions que tiene, ¿cuántos? 6 candidatos al título, el PSG, el Real Madrid, el Bayern Múnich, Juventus, Manchester City, quizás Atlético Madrid, podríamos sumarlo a esa lista, Barcelona y el Liverpool, y paremos de contar. Ninguno de ellos, exceptuando el caso Liverpool, y parte del City, con una garantía de un conjunto como amplio favorito. ¿Por qué? Porque nadie termina de transmitir la idea de ser un conjunto sólido, compacto, que está por encima del resto. Porque el PSG deja algunas dudas. Recuerden, perdía el Madrid 2-0 con el Real Madrid, pese a que en este grupo ganó la mayoría de los puntos. ¿El Real Madrid gana los partidos que tiene que ganar? Sí, bien los complicados, y ahí muestra algunas falencias, o como le pasó contra el conjunto francés. El Bayern Múnich es muy sólido, hay que ver en etapas decisivas porque no le ha alcanzado para sacar diferencias cuando llegan esos partidos claves. El City sí es uno de los favoritos, pero también en Champions siempre queda corto, un poco por el juego de Guardiola, por la idea de su técnico, porque es un técnico que no planifica una serie intentando que la estrategia marque diferencias, sino que marque diferencias su estilo de juego. Su estilo de juego es conocido y así muchos logran dejarlo eliminado al conocer por lo menos cómo va a enfrentar o qué va a buscar el conjunto inglés. La Juve da la sensación de no ser la Juve, por lo menos en el calcio del torneo pasado. Siempre es candidato, pero tampoco ha logrado un nivel futbolístico para pensar que está por encima del resto. Es parejo con los mencionados. A Atlético Madrid le falta gol. Es complicado, es difícil en estas instancias. No es un conjunto fácil, pero hay que decirlo que igual tampoco llegó al nivel esperado. Por eso le cuesta tomar, por ejemplo, el liderazgo de la Liga Española cuando ha tenido muchas oportunidades para acomodarse y no ha podido. De todos, el Liverpool es el que más seguridad transmite. Pero ojo, porque es un conjunto sólido, está jugando bien. Klopp logró implementar un estilo de juego patentizado, un equipo dinámico que ataca con mucha gente, que busca siempre pase hacia adelante, que no busca tanto posesión, sino transiciones rápidas y efectivas. Y así el Liverpool ha logrado lo que ha logrado. Pero Liverpool le pone las fichas a la Premier, será actual campeón de Champions y quiere ganar su torneo local. El Barcelona tiene a Messi y el resto que acompaña, porque le ha costado jugar sin Messi, porque Valverde demuestra que no es un técnico diferente ni que saca grandes conclusiones positivas a la hora de analizar su rendimiento estratégico, táctico, no lo es. Con un librito simple se las ha ingeniado porque tiene muy buen plantel. Por lo tanto, ninguno termina de convencer hasta ahora. Por eso será clave terminar primero para que en el sorteo se busque un segundo que sea accesible, que el camino le vaya abriendo las puertas a muchos de estos equipos, lo que pase en los cuartos de final en cuanto al rival que le toca a cada uno de los conjuntos que clasifiquen a dicha instancia para pensar en la gran final de esta Champions. Sin duda, de estos equipos tendrá que estar los dos finalistas. Quizás haya una sorpresa, pero muy raro, tan raro como esta ronda de grupos, que de sorpresa no hubo ni una. Es así, y punto. Alexis Trujillo, que es el coordinador del área deportiva del Real Betis de España, habló sobre Diego Lainez en las últimas horas y dijo: Diego tiene buenas condiciones, por eso lo firmamos. Tiene mucha juventud y confiamos en él, pero también hay que considerarlo un proyecto de futuro. Estamos convencidos de que llegará su momento. Mientras tanto, tiene que trabajar duro para mejorar conceptos y adaptarse plenamente al fútbol español. El periodista le pregunta qué ha fallado el mexicano para ganarse más minutos en el campo de juego. Y él dijo: tenemos una plantilla muy competitiva y él está progresando, pero sigue con su proceso de adaptación como jugador joven que es. Creemos que ha evolucionado mucho, tanto en su juego como a nivel físico. Hace referencia al nivel físico, algo importantísimo para Diego Lainez. creemos que ha evolucionado, otra cosa es que está participando más o menos. La relación con Diego es cercana y fluida, y en el club siempre estamos a disposición de nuestros jugadores para todo lo que puede necesitar. Le preguntaban cómo lo ha visto anímicamente a Diego Lainez, cómo ha reaccionado con esta realidad de, la verdad, de jugar poco. Hablo con él, como con el resto de jugadores. Diego está bien, aunque lógicamente todos los jugadores quieren jugar y él está entrenando duro para cuando le llegue la oportunidad. Aquí hemos dicho muchas verdades en este programa. Muchas veces nos hemos adelantado a hechos que con el tiempo nos han dado la razón. Y uno de ellos, Diego Lainez. Tiene 19 años. ¿Es verdad que es joven? Claro que es joven. Pero hay jugadores de 19 años en muchos equipos en el mundo jugando, siendo titulares o por lo menos teniendo más participación. Esta temporada lleva jugado solamente Lainez 61 minutos. 61 minutos. No completa un solo partido Diego Lainez. No completa un encuentro el futbolista del Betis. Muy poco, pensando en que sus aspiraciones serán otras, en que entiendo que sea joven, pero también si es como dice Alexis Trujillo, ha ido mejorando físicamente, ha ido creciendo, trabaja en su adaptación, perfecto. Pero ya no llegó este campeonato, llegó el anterior, lo cual va camino un año y tan pocos minutos realmente llaman la atención. Pero acá hay que proyectarse más a lo que pasó con su familia que a lo que hizo el Betis. El Betis lo contrató, sintió que era un buen refuerzo y dijo, ¿de a poco lo voy llevando? De repente llega, de repente es diferente, no es una inversión muy grande con las cifras que se manejan hoy en el mundo y en México. Y apostó a Lainez. Total, a ver cómo le salía esta fichita. Es un futbolista que con la técnica que tiene, luce dentro de esos futbolistas diferentes. Pero pues hay que sacar la diferencia en el campo de juego. Tomar decisiones correctas, saber cuándo hay que encarar, cuándo hay que eludir, cuándo hay que pasar, cuándo hay que sacarse un hombre de encima. Y bueno, son las cosas que se va aprendiendo con el correr de los años. Pero lo mejor que le podría haber pasado a Lainez, como dijimos en su momento, seguir en México, consolidarse en el América, estar mucho más cerca de su selección, jugar como titular indiscutido en el América, de esos titulares que uno dice, el día que el técnico lo saca, su equipo se siente afectado, lograr eso, que nunca hizo en México, absolutamente nunca, nunca fue un titular indiscutido en la Liga Mexicana, nunca fue un jugador que uno dijera, en el América jugaba él y 10 más, de ninguna manera. Pero bueno, el precio de pensar en Europa, el precio de estos familiares, esta gente del fútbol, este entorno que tiene el jugador que dice sí o sí tiene que jugar, sí o sí lo tengo que llevar a Europa, sí o sí quiero que cruce el charco y que esté jugando con los mejores futbolistas del mundo. Tenía tiempo y toda una carrera para llegar Lainez a Europa, pero apurarlo no le hicieron ningún favor. Haberse consolidado en América era lo mejor que le podría haber pasado a Lainez, porque si un futbolista crece, crece jugando, participando, la experiencia de cada partido, la experiencia de cada gol, de cada roce, de las buenas y las malas decisiones, y no simplemente por estar en Europa se va a terminar creciendo más. Un problema que, ojo, tiene Lainez, como pasa con muchos futbolistas en Argentina y en Brasil, también en el resto de América. Y menciono Argentina y Brasil como pasa también en Uruguay, simplemente por esta necesidad de transferir, de vender, por parte de los clubes y por parte también de las familias y del entorno de los futbolistas, de ganar mayor cantidad de dinero, de aprovechar su momento. Pero en muchos casos son jugadores que van y que después tienen poca participación, empiezan a desmotivarse, se dan cuenta que por más que se maten en los entrenamientos no terminan jugando y el no jugar lo lleva a qué? A no trabajar con el mismo ritmo, con la misma intensidad, empieza a decaer el rendimiento, la motivación del futbolista. Y eso es lo que hay que trabajar. La parte de la motivación, la parte mental, la parte de me esfuerzo porque voy a tener recompensa. No este domingo, no el próximo, no la semana que viene, no el próximo mes, pero pronto la tendré, algún día la tendré. Y no es fácil. cuando es tan lejana a veces esa recompensa para muchos jugadores, para la cabeza de muchos jugadores. Ojalá que Lainez pase este momento, lo supere y de a poco se vaya consolidando, porque si empieza a, en su camino, en su sueño de consolidarse en Europa, empieza a haber fantasmas, empieza a haber dudas de su rendimiento, empieza a haber dudas de sus propias condiciones, y bueno, va camino al fracaso. Si le pasa eso, su etapa en Europa irá de club a club sin consolidarse. Ahora, si cree en su fuerza, si cree en sus condiciones, y se mata y se sacrifica en cada entrenamiento, pese a que no juegue, ya va a tener su oportunidad y tendrá su espacio. Todo está en las manos de Lainez. De él depende, especialmente de su cabecita. Habrá que ver cómo le funciona. Es una situación que no es fácil, ni para Lainez, ni para ninguno. Es así, y punto.